del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, hoy vengo un poco mutilado, y a lo mejor lo notáis en el hablar, porque yo siempre ando con cuestiones de dientes y de líos y de implantes y de... Y he venido recién implantado. Y uno de los implantes aquí delante, como lo veis, era provisional. Chapuza pura. Porque me ha durado 3 días. Y encima me queda ahora el clavito que termina en punta, donde estaba adherida la corona blanca. Así que cada palabra que digo me está clavando la lengua. Es un lío, pero a lo mejor me acostumbro. Porque la lengua es muy lista también. Y esquiva muchas veces, ella sabe que hay peligro y lo esquiva. Pero a lo mejor en la pronunciación alguna vez se nota. Y entonces pues ya sabéis la razón. Y así no tenéis que pensar y distraeros. Pues muy bien, hablábamos ayer de los tres amores de los que nos habla el Papa Benedicto XVI, el amor de agapé, que es el amor que viene gratuito y perdonador, dice él, desde Dios a la criatura. Nos ama porque sí, porque Él es amor y no puede hacer otra cosa que amar. Entonces nos ama en directo y gratuitamente, aun cuando seamos enemigos, o cuando somos enemigos, nos dice San Pablo en el capítulo 5 a los romanos. Es el amor de Dios que lo envuelve todo, pero de una manera especial a su criatura, al hombre. Y dice el enemigo, pues porque estamos en pecado. Tenemos el pecado original desde Adán, y entonces pues éramos, como dice San Pablo, objeto de cólera, pero un objeto de cólera que a la vez era amado y que Dios siempre ha deseado para él la salvación. Otro amor era el amor que llaman de filía o filia, de la palabra griega filía, que es el amor de amistad. El amor que San Juan desarrolla con respecto a Jesús y sus discípulos. San Juan utiliza la palabra filía para hablar de ese amor de Jesús con sus discípulos. Tenemos muchas palabras, decíamos ayer, que utilizan la palabra filía en castellano también, filoteo, filomena, tantas otras palabras, digamos, que son antropofilia o filantrópico, que significa amor al hombre, amor a los hombres. Hay muchas palabras que expresan este amor de amistad. Y después está el eros, que es el amor apasionado. Y ese amor apasionado, el Papa le gusta subrayar que Dios ama a los hombres apasionadamente, eróticamente. Suele decirse o suele entenderse entre nosotros en nuestro lenguaje que el amor erótico es un amor puramente afectivo-sexual. Pero el amor erótico es, en griego, el amor apasionado, que también lo tiene una madre por su hijo, o un amigo por su amigo en un momento determinado, no solamente un hombre por una mujer. Entonces, pues, este amor apasionado es el que nos canta o nos cuentan los profetas Oseas y el profeta Ezequiel y otros, cuando nos habla de que Dios se casa con el pueblo de Israel. Habla de noviazgo, habla de matrimonio, habla de un cariño apasionado hacia este pueblo. Y no porque sea un pueblo importante, no porque sea un pueblo mejor que otros, no porque sea un pueblo más guapo, sino por puro amor. Por puro amor apasionado de Dios. O sea que Dios tiene un amor, pero apasionado. ¿Quién puede amar más apasionadamente que el que creó todas las pasiones? Y entonces nos cuenta cómo cuando Israel traiciona ese amor, esa traición es denominada con palabras de traición, adulterio, prostitución. El pueblo israelita se prostituía cuando dejaba el amor de su Dios verdadero por el amor de otros dioses, es decir, por el culto a otros dioses. Y entonces leéis el Antiguo Testamento y siempre que habla de prostitución se refiere a ese amor. En singular, cuando habla de prostitutas, es una prostituta normal y corriente, pero cuando utiliza la palabra prostitución, generalmente se refiere siempre a la idolatría que los judíos ejercieron, porque fueron muy idólatras a lo largo de los siglos con Yahvé. Y entonces los profetas se lo echan en cara, y le echan en cara y dicen que son adúlteros y son prostitutos, prostitutas, prostitución. Sin embargo, el mismo profeta Oseas, con otras imágenes también de infinita ternura, nos dice: pero Efraín, yo no quiero que tú mueras, que tú seas destruido. Efraín es Israel, en este caso. Yo te quiero, yo te amo, te ato con lazos de amor, con cuerdas de amor. Como uno que levanta a un niño contra su pecho y contra su mejilla y le quiere y le besa, así eres tú para mí, un niño al que yo quiero y al que yo beso. Es decir, está la Biblia llena de imágenes de amor, y de amor apasionado, y de amor fuerte de Dios con los hombres. Pero donde llega a su plenitud el amor apasionado de Dios es en Jesús, es en Jesucristo. Ahí está el amor pasión más fuerte. Nos habla el Papa de que cuando Jesucristo nos habla, por ejemplo, de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo y otras parábolas semejantes, nos está contando y nos está abriendo su corazón. El corazón de Dios hacia el perdido, hacia el pobre, hacia el que se ha ido de casa. Hoy día tenemos buenos ejemplos de esos. Yo, como he estado de párroco muchos años, y en un barrio de Madrid céntrico, donde había mucho de esto, he visto a las madres que se les iba su amor apasionado por sus hijos y por sus hijas, que se iban a la droga o se escapaban como el hijo pródigo o como la oveja perdida. Y esas madres, y a mí algunas veces me maravillaban de la valentía que tenían, porque iban a buscar a sus hijos a unos antros de perdición que les podía suceder cualquier cosa, y yo se lo advertía: ten cuidado, no vayas a esas horas de la noche. Pero iban a esas horas de la noche a buscar a sus hijas. Me estoy refiriendo a un caso muy particular de dos niñas, que de 15 y 16 años se escaparon de casa detrás de la droga y las pandillas drogueras, drogatas. Y como esta mujer, pues, por encima de todo, como un ejemplo de amor apasionado, de amor pasión por sus hijas, para arrancarlas de esos antros, para que no se perdieran. Y lo consiguió. Con 3 o 4 años lo consiguió. Y bueno, pues es el mismo ejemplo. A mí me vale como ejemplo para entender a Jesucristo, para entender el amor apasionado de Jesucristo. El amor de una madre nos sirve a nosotros para entender el amor apasionado de Jesucristo. El otro día, el miércoles por la tarde, me llevaba a mí una mujer de unos 40 y tantos años que tiene un hijo. Y entonces, pues, está separada. Y el hijo le hace muchas. Se le escapa de casa también, en este sentido que digo. No en el sentido de drogas ni nada de eso, no, es de otro estilo. Pero lo que ella me quería decir era lo siguiente, que ella entendía el amor gratuito de Dios hacia nosotros por la manera con que ella amaba naturalmente a su hijo desde su corazón de madre. Por más que me haga, y cuanto más me haga, y cuanto más me diga, y cuanto más me saque de quicio, más le quiero. No puedo prescindir de ese amor, no puedo prescindir del amor de mi hijo, le quiero con toda mi alma y le quiero. Y decía ella, yo creo que cuanto más separado o más recalcitrante le veo, más le quiero. Dice, entonces, ¿cómo no voy a creer yo en la gratuidad de Dios? ¿Cómo no voy a creer yo en el amor gratuito de Jesucristo por nosotros, aunque seamos pecadores? Cuanto más pecadores, sí es muy fácil de entender. Una madre le es facilísimo de entender esto. Porque si su hijo se escapa, suponiendo que su hijo fuera pecador, suponiendo que su hijo se fuera de casa, suponiendo, una madre siempre tiene el corazón en escucha, atisbando cualquier indicio, cualquier signo de su hijo que se ha escapado de casa y no sé nada de él. Dice, pero siempre estará ahí, siempre, siempre. Es inarrancable del corazón de una madre esa pasión por el hijo, esa pasión por su hijo. Y yo he aprendido gratuidad, me decía ella, yo he aprendido gratuidad de eso, precisamente, de si yo soy capaz de hacer esto, ¿qué no hará Dios conmigo? Entonces, desde el corazón de una madre se entiende perfectamente lo que nos dice el Papa del amor pasional de Dios hacia los hombres. Y se entiende con más sangre, con más fuerza, con menos teoría, se entiende la parábola del hijo pródigo. Se entiende estas otras parábolas de la oveja perdida. ¿Se entiende? Porque si estas chicas son capaces de amar a sus hijos de estas formas, que a mí mismo, como párroco, y en este caso como amigo, pues me conmovía. Yo soy un fraile, y los frailes, pues, amamos a la gente, pero yo no me veo con el amor apasionado que tiene una madre hacia su hijo. Hombre, si me llaman a medianoche para dar una unción de los enfermos, voy. Y de hecho, he ido muchas veces. Ya me cuesta, ¿eh? Ya me cuesta salir de la cama. Y algunas veces digo, pero se podía este señor esperar hasta las 8 de la mañana, o esta señora. Ya me cuesta, pero lo hago por deber. Y si queréis, también por amor. Porque no me perdonaría yo que una persona que hubiera llamado a las 2 de la mañana para una unción de los enfermos, no la hubiera recibido porque a mí se me pegaron las sábanas. No, no me quiero yo ver en ese trance, yo nunca me he visto en ese trance, pero no me quiero ver sencillamente pues porque no, porque no. Sencillamente pues yo considero muy importante el sacramento y por lo tanto para esa persona, o sea, yo hasta ahí tengo que amarla y la amo. Pero claro, estas madres a mí me daban sopas con onda, como suele decirse, en la pasión por sus hijos, en el amor a sus hijos, en la entrega a sus hijos. Y entonces, pues, si yo pudiera tener un amor apasionado por Jesucristo, como el de estas madres, como sacerdote, y la gente lo intuyera, pues la verdad es que creerían más en Jesucristo por mi palabra. Creerían más. Bueno, a lo mejor también tenemos pasión por Jesucristo. A lo mejor tenemos más pasión de la que imaginamos. No es una pasión alborotada, como son muchas veces las pasiones, incluso la pasión de una madre, como estoy hablando. Pero bueno, también hay una entrega de la vida. También hay una entrega de la vida. Aquí tenemos una hermana que acaba de entrar. Yo os cuento que un dominico o un amigo terciario dominico del grupo de Maranato donde yo voy, que se llama Ángel, pues ha dejado todas sus cosas, como os decía el otro día. A los 46 años ha dejado todo, ha dejado su chalet, ha dejado su buen trabajo, ha dejado, no sé, su vida placentera, en una palabra, y ha dejado su cualidad de soltero. Porque no es una tontería la cualidad de soltero, porque dice el refrán que cuarentón y solterón, qué bien te lames, ladrón. Es decir, con otras palabras, qué bien se lo pasa al tío, sin compromisos serios de ninguna clase. Lo que pasa es que Ángel ha tenido metido, digamos, el dardo de la vocación desde hace tiempo. Y como le pasa mucho a la gente de ahora, las certezas llegan tarde, o las decisiones llegan tarde, o el tirarse a la piscina, como dice él, sin saber si hay agua, llega tarde. Pero le llegó. Y entonces dejar el trabajo, dejar todo, dejar la familia, dejar el contorno, dejar la vida en España, que estaremos en crisis, pero aquí se vive muy bien. Dejar todo esto y decir, yo puedo hacer el noviciado en Valladolid o en Sevilla, yo puedo hacer el noviciado aquí. Y a mí me preguntaba, ¿a ti qué te parece? ¿Dónde le hago el noviciado? Digo, en Hong Kong. ¿Por qué en Hong Kong? Digo, sí, si te has tirado a la piscina sin saber si hay agua, cuanto más largo sea el viaje, mejor. A Hong Kong, que tardas 16 horas de avión. Tú tienes que cortar definitivamente. Tienes que cortar definitivamente. Después la carrera, si la tienes que hacer aquí, pues la haces. Pero tienes que cortar definitivamente porque te atan muchos lazos. A los 46 años a una persona le atan muchísimos lazos. Entonces el arranque es más pasional. El arranque de estas cosas es más doloroso. El arranque, menos mal que Dios viene en ayuda. ¿Y qué le pasaba a este muchacho? Le pasaba que estaba trabajando en el banco y a pesar de tener un puesto bueno y a pesar de todo esto, pues encontraba que las labores bancarias le producían tal hastío, tal vacío, tal efecto negativo. ¿Para qué? Y yo toda mi vida para eso. Y no se sentía absolutamente nada a gusto hasta que ya llegó un momento. Y cuando estalló fue el día del Rosario del año 2011, el 7 de octubre, que estaba yo en mi casa tan tranquilito. Y llega por la mañana, me llama por teléfono, tengo que hablar contigo. Digo, vale. Y nos fuimos a un bar, allí de frente. Y allí me dijo, no puedo con el trabajo. No puedo. Aquí hay algo que me supera, hay algo que no. La sequedad de todo esto, sí, yo gano el dinero, yo vivo bien, yo todo esto, pero mi corazón está de tal forma vacío, me siento tan seco. Me siento tan sin horizontes en este trabajo y con este trabajo que sencillamente, y yo que siempre estoy a la de, que te he dicho mil veces que tú lo que tienes que hacerte es dominico. Y me dice, porque él es así como muy, no sé, como muy suave y retarda las grandes palabras. Y dice, es que venía a eso. Venías a eso. Venías a ser dominico, a decirme que fuera dominico. Pues sí. Lo que pasa es que me ha extrañado lo que me has dicho. Porque yo venía a decirte que quiero ser dominico y yo pensé que me ibas a decir, hombre, a los 46 años ya y con la vida hecha, en fin, déjate de aventuras. Mejor es que alabes a Dios y le bendigas y te basta con ser terciario y todo esto. Y tú de repente, pues ya me lo has facilitado tanto, me has dicho, no, dominico, sacerdote. Dice, pues eso es lo que quiero. Digo, pues hoy mismo empiezas el postulantado. Yo no sé si tenía capacidad o legitimidad para decirle eso, pero se lo dije. Después le envié a los superiores y los superiores pues hicieron lo mismo que yo. Estuve un año de novicial y después en el 2012, en noviembre, pues ya entró en el noviciado. Un año de postulantado, después entró en el noviciado ya y ahora ya lleva unos meses en el noviciado. Eso es pasión también. Eso es también pasión en Jesucristo y pasión por Jesucristo. Y esa pasión por Jesucristo, pues bueno, yo he contado la de Ángel, pero no es la tuya parecida. No vives la vida con pasión. No es pasión faltarle a una persona los dientes como a mí ahora y tener un puñal que me clava la lengua al predicaros en este momento. Y decir, yo no dejo la charla por nada del mundo, porque yo tenía una coartada fenomenal, decir, ¿cómo voy a predicar con esto? Y la madre priora seguro que se hubiera compadecido. Y hubiera dicho, bueno, pues ya ponéis otras charlas, ya pondremos otras charlas, ya. Y si la cosa se ha presentado así, pero no es pasión el predicar con un clavo, punzándote la lengua en cada palabra que dices, porque así es lo que me está pasando, no creáis que no. Pues también es pasión, ¿no? La pasión tiene algo que ver con la herida, la pasión tiene algo que ver con la sangre, la pasión tiene algo que ver con... ¿A qué llamamos pasión nosotros de nuestro Señor Jesucristo? ¿No llamamos a la muerte de Jesucristo la pasión? ¿Amor apasionado? ¿Amor erótico? ¿No llamamos eso? Es que tiene que ver con la sangre. Tiene mucho que ver con la sangre. El amor apasionado de Jesucristo hacia nosotros, porque lo llamamos pasión. Tiene que ver algo con, no con el esfuerzo, sino con una entrega dura, sangrante, y que nos arranca de nosotros mismos y nos arranca, pues, de nuestras cosas. Bien. Dice el Papa, y hay un dato personal muy bonito al hablar de esto, dice el Papa, El amor apasionado de Dios por los hombres lo encontramos sobre todo en Jesucristo, en la pasión de Jesucristo. Dice, poner la mirada en el costado de Cristo ayuda a comprender el origen de esta carta encíclica. Buenísimo. La carta que nos ha enviado para, ya os lo dije, para esta cuaresma, es un resumen de la primera encíclica que el Papa publicó, Dios es caridad. Es un resumen. Lo he estado mirando y resumen. No le ha costado mucho hacer al Papa esta carta de cuaresma. No ha hecho nada más que recoger las ideas más importantes, pero resumidísimas, las ideas más importantes de la carta encíclica esta que os hablo. Pero yo, claro, leo las dos. Leo la que nos ha enviado el cuaresma y leo la carta madre, que es la encíclica. Y en la encíclica pues nos dice eso. En la pequeña no, en esta pequeña no nos dice esto. Pero en la grande sí, nos habla de este amor apasionado de Jesucristo y dice, mirar el costado de Cristo ayuda a comprender el origen de esta carta encíclica. Tú estás viendo de dónde sale la encíclica, ¿verdad? Tú estás viendo de lo que no quiere decir el Papa, ¿verdad? Tú entiendes que el Papa, al escribir esta encíclica, tiene un amor apasionado hacia la Iglesia. Yo lo entiendo así. Que el Papa tiene un amor apasionado hacia ti al escribir la encíclica. Porque claro, una encíclica y una cosa de esta siempre pensamos que son cosas como muy abstractas, un intelectual que se pone a escribir, y el Papa es muy intelectual, y le es fácil la escritura, sencillamente porque tiene una cabeza de oro, tiene un cerebro absolutamente transparente, la conexión de sus neuronas, aún con 80 y tantos años, ya la quisieran muchos jóvenes. La conexión de las neuronas del cerebro. ¿Por qué? Para hacer estas virguerías intelectuales, pero no solamente intelectuales, sino cordiales, de corazón, pasionales, diría yo. Y a mí me emociona un poco cuando el Papa dice esto, porque el Papa un poco es como Santo Tomás de Aquino. Mira que escriben cosas maravillosas. Mira que dicen cosas hasta íntimas, pero lo velan todo con palabras abstractas. Parece que no tienen corazón, pero lo tienen. Santo Tomás, lees todas las obras de Santo Tomás y es que no nos da ni un pequeño rasgo de su propia vida, de sus propios sentimientos, de sus propias cosas, como que no tuviera pasión. Pero como que fuera un hombre desapasionado, como que fuera un hombre, a mí me interesa la verdad. Pero la verdad abstracta. Y da la impresión de cuando lees la encíclica del Papa, que el Papa también es un abstracto. Pero se ha traicionado a sí mismo aquí. Se ha traicionado a sí mismo porque aquí tiene una frasecita que es su mística, que es su sentimiento más íntimo. ¿Cómo va a hablar de la pasión un hombre que no sea apasionado? De otra cosa se puede hablar, porque es todo de cabeza, pero ¿cómo puede hablar un hombre que no sea apasionado? Por eso nos dice que mirando, pon la palabra que quieras, pon la palabra contemplando, pon la palabra que te dé la gana. El costado de Cristo abierto por la lanza, podemos entender cuál es el origen de esta encíclica. ¿Qué cosa? Porque podía entender, podía decir el Papa que mirando al costado de Cristo yo me lleno de gracia, hasta derramo lágrimas. Pero no dice eso, dice el origen de esta encíclica. ¿Y cómo se le originó la encíclica? Pues seguro que estaba orando delante de algún Cristo en algún momento determinado. Porque para hacer esta confesión, uno que no se confiesa, como este, es que es mucha confesión. Porque si fuera yo, no. Porque yo cuando hablo, cuento más cosas de mí que de Dios. Y pongo más ejemplos de mí y de mis cosas y de mi vida, hasta de mis dientes y todo. ¿Vosotros creéis que el Papa no tendrá los dientes mejor que yo? Pues no lo pone en la encíclica. Y yo sí que lo pongo. ¿Vosotros imagináis a Santo Tomás de Aquino hablándonos de que le duele la tripa? Nunca en sus escritos. Pues yo, como escribo una cosa, allá va la tripa. Allá van los dientes. Que se entere todo el mundo de que soy pasional. Porque los dientes también son parte de la pasión del hombre. Sobre todo cuando duelen. Un dolor de muelas es tremendamente pasional. Vaya que si te afecta. Y ya sabéis que una pasión es una afección, algo que nos afecta desde fuera, y una muela es como si estuviera fuera. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Llegar a comprender los sentimientos del Papa por este pequeño resquicio. Porque yo tengo la sensación de que es muy ungido. Y la unción viene al corazón. La unción viene al corazón. En primer lugar, hay que decir que el Señor unge a las personas, no a las cosas. El Señor no unge las cosas. No unge ni el altar. No unge ni el agua bendita. El Señor unge a las personas. La unción es Espíritu Santo que entra directo al corazón del hombre. Y unge a las personas. Y ungir a las personas es ungir sobre todo la raíz de su querer, la raíz de su amor, la raíz de donde brotan sus, sus opciones más hondas, sus opciones más profundas. Y yo siempre he notado que este Papa tiene una unción muy grande, tiene opciones muy hondas, y es bonito saber que no es un intelectual el que nos escribe. Que no es una persona fría intelectual el que nos escribe. Sino que es un hombre apasionado. Un hombre de corazón. Y eso sí lo podemos entender, sí lo podéis entender. Un hombre apasionado desde la pasión de Jesucristo. Y desde esa pasión de Jesucristo es desde la que todos nosotros apasionados podemos dar un testimonio de vida muy hondo y muy profundo a la gente. Porque claro, no se trata solo de decir, bueno, es que es mi oficio ser sacerdote. Es que es mi oficio ser contemplativa. No, no. Es que es mi pasión. ¿Qué es más? Es mi pasión, mi deseo más íntimo. Es mi corazón el que está en todo ello. Y amo esta vida con toda mi alma. Y si yo te digo a ti, en un momento determinado, hazte dominico, es porque estoy pasionalmente convencido de que la vida de dominico es una vida fructífera, positiva, que crea riqueza, pero una riqueza espiritual enorme en otras personas y sobre todo en la persona que se hace dominico, dominica. ¿Por qué? Pues porque hay un Espíritu Santo que infundió en Santo Domingo unas características carismáticas, vitales, profundas, que a mí me ayudan a entrar también en la dimensión de Dios y en lo más profundo de esa dimensión. El Papa dice otra frasecita muy bonita, y es que él ve en la cruz a Dios contra sí mismo. Yo me he parado varias veces delante de esta frase. Por salvarnos, la pasión de Dios llega a tal fuerza que lucha contra sí mismo. ¿Cómo se entiende eso? Porque Dios hace morir a su propio Hijo. El Hijo es una parte del Padre. Y hace morir a su propio Hijo, ciertamente en la humanidad, pero lo hace morir. Entonces Dios lucha contra sí mismo y se parte a sí mismo en una cruz por amor hacia ti, hacia mí. Y dice el Papa, esta es la suprema pasión, la lucha de Dios contra sí mismo. Dios decide matarse a sí mismo para que nosotros podamos ser salvados. Santo Tomás dice en el Adoro te devote, pie pelicane, Jesu domine, me inmundum munda tuo sanguine, cuius una stila salvum faceret, totum mundum quit ab omnis cedere. Piadoso pelícano, Jesús, Señor, a mí, inmundo, múndame con tu sangre, límpiame con tu sangre, de la cual una sola gotita puede borrar los crímenes del mundo entero. Pero lo que viene a cuento aquí es la imagen, pie pelicane. En aquel tiempo de Santo Tomás se creía que el pelícano se daba de comer a sus crías con la propia sangre. Con ese pico que tiene tan largo, se hacía sangre a sí mismo y así alimentaba a las crías. Y muchas veces moría. El pelícano madre moría para alimentar a sus crías. Y entonces nos está diciendo Santo Tomás lo mismo que el Papa. El pelícano contra sí mismo, para dar de comer al pelicanito. Contra sí mismo, porque se hace herida a sí mismo, se hace sangre a sí mismo para alimentar al pequeño. Y Santo Tomás lo aplica en el Adoro te devote. Qué bueno, ¿no? ¿Os parece bueno? Me parece buenísimo esto. Me parece, es lo mismo que dice el Papa. Dios contra sí mismo, pie pelicane, piadoso pelícano que te hace sangre para alimentar al pequeño, a tu hijo. Si es así, nosotros sí que podemos entender con mucha fuerza que Dios nos ama pasionalmente y que este amor de Dios, pues sencillamente, está por encima de todas las cosas que nosotros podemos imaginar. Y no me extraña tampoco que al Papa le haya salido la encíclica Compasión. Una pasión velada por su carácter, lo mismo que a Santo Tomás. Velado por su carácter, pero el Papa en estas palabras, Dios contra sí mismo, y Santo Tomás de Aquino, que no son sospechosos de demasiado afectuosidad, le salen estas imágenes preciosas en las cuales nosotros vemos cómo Dios contra sí mismo y el pelícano haciéndose sangre para alimentar a sus pequeños es el supremo momento de las pasiones o de la pasión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y dice el Papa, no hay ningún amor que se pueda definir desde otra parte. Para entender lo que es el amor, hay que definirlo desde esa pasión de Jesucristo, esa pasión de Pelícano de Jesucristo por nosotros mismos. Ahí se entiende todos los amores, hasta el amor de la madre y el amor más amoroso que pueda haber entre los hombres, porque cualquier cosa que sea amor y no incluya el darse a los demás así, incluso en un matrimonio, no es amor. O es amor pequeño, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir aumentando, que tiene que ir hacia arriba. Pues bien, hermanas, me he ido un poco del tema, pero, bueno, mejor dicho, no me he ido, me he concentrado, porque pensaba hablar de otras cosas también. Pero bueno, ya que nos hemos centrado aquí en este amor pasional de Jesucristo, que en definitiva es lo que el Papa nos dice, pero he leído una lectura del Espíritu Santo que quería yo haberla comentado, pero no he llegado a la lectura, así que otro día será. Y bueno, pues que el Señor nos ayude con estas imágenes y con estas palabras del Papa y estos sentimientos, pues, no sé, a entrar un poco en aquella dimensión que yo muchas veces he sospechado en Santo Domingo. Porque figuraos Santo Domingo, qué imágenes más bonitas de pasión tenemos en Santo Domingo. Los modos de orar de Santo Domingo, los 9 modos de orar de Santo Domingo, si os fijáis en el dibujo, está Cristo manando como un chorro de sangre. Santo Domingo está delante de él, pero el Cristo manando el chorro de sangre, o sea, la pasión. Se trata del amor pasional de Jesucristo, que Santo Domingo lo recibe a su manera y que después lo expresa de una forma tremenda, pues, con las lágrimas en la misa. Yo cuando leo, y he leído bastante sobre las lágrimas de Santo Domingo en la misa, pues la verdad es que me quedo muchas veces pensando, digo, ¿y yo no lloraré nunca en una misa? Porque no soy llorón para nada. Y a lo mejor Santo Domingo era más llorón. Pero de estas formas me da envidia la pasión de Santo Domingo en la misa contemplando a Jesucristo, porque es en la Eucaristía donde se da esa suprema pasión. A lo mejor lo vemos esta tarde. Por eso, pues, estas imágenes que tenemos nuestras de casa, la de Santo Tomás, la de Santo Domingo, los dominicos tienen mucho que ver con esto, porque, claro, Santo Domingo fue anterior, pero después, como Santo Tomás compuso el oficio del Corpus, el oficio del Corpus Christi, pues trató de experimentar en lo profundo de su gran sabiduría y su gran inteligencia como don, estoy hablando de la inteligencia como don, pues todo lo que ha sucedido en la pasión de Jesucristo con nosotros. Pues bien, hermanos, hermanas, me duele un poquito la lengua de los pinchazos, pero creo que no ha sido demasiado.